Te quiero invitar a que continuemos en este estudio de la carta de Santiago y le pido ir al capítulo 2 de Santiago. Hoy vamos a estar reflexionando y proclamando la escritura de los versículos 14 al 26. Santiago capítulo 2, 14 al 26. Por favor, busque allí su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y le pido que siga la lectura en esa versión o en la versión que usted tenga allí a su alcance. Santiago capítulo 2, 14 al 26, y preste mucha atención a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Santiago 2, 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a orar. Amado Dios y bendito Padre, te damos gracias por tu santa y gloriosa palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de adorarte juntos como tu pueblo, como tu iglesia. Y rogamos, Señor, que tu palabra hoy pueda ser proclamada y que la obra de tu Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas, obre en mi vida para proclamarla, obre en la vida de mis hermanos y los amigos aquí presentes para que tu propósito se cumpla en nosotros al enviar tu santa palabra, Señor. Te necesitamos. Te ruego que podamos evaluar nuestra fe a la luz de este texto de las Sagradas Escrituras. Para tu gloria, para tu honra y exaltación, lo suplicamos en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Es frecuente escuchar a personas hablando e indicando que la fe es el requisito suficiente para lograr buenas cosas o buenos resultados en la vida. Tal vez usted ha escuchado esas frases o esas conversaciones donde las personas hablan de la fe en sí misma como un requisito suficiente para que en la vida las cosas salgan bien. Y es posible notarlo en expresiones como las siguientes. Tengo fe en que todo va a salir bien. ¿Ha escuchado esas frases? Okay. O consejos como, con fe vas a lograr aquello que te propongas, es solo que no lo dudes. Frases como esas describen la fe como una fuerza espiritual independiente, como una fuerza independiente que permite alcanzar buenos resultados en la vida a quienes la posean, a quienes posean la fe. Pero en esta carta, en la carta de Santiago, no se describe la fe como una fuerza independiente, sino la señala como plenamente dependiente. Y recordemos el versículo 1 del capítulo 2 que nos predicaba el pastor Nicolás el domingo pasado. El versículo 1 dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago habla de la fe no exaltándola en sí misma, no independizándola, sino que exalta a Jesucristo, de quien depende la fe genuina. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No la independiza, sino que exalta a Cristo, de quien depende la fe genuina, Y a partir de allí inicia un llamado a que sus oyentes entiendan e identifiquen en sus propias vidas qué es y cómo se ve y cómo se vive la fe genuina. En el sermón anterior vimos que tal fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe estar acompañada de favoritismos. ¿Lo recuerdan? Es una fe que cumple la ley real del amar al prójimo como a sí mismo y es una fe que actúa con misericordia. Eso lo vimos en el sermón anterior. Hoy, en nuestro pasaje, se continúa la misma idea de Santiago, animando a los oyentes a examinar su fe. Se continúa el mismo propósito. El título de este sermón es Fe Perfeccionada. Fe Perfeccionada. Y mi mensaje para los presentes que están aquí, la iglesia y los amigos que nos acompañan es: identifica cuál es tu fe examinando tus obras. Ese es mi mensaje para ustedes en esta mañana. Identifica cuál es tu fe examinando tus obras. Esto lo haremos mediante dos aspectos que el pasaje nos presenta. El primero es la fe que nos salva. Versículos 14 al 19, y allí Santiago da dos ejemplos negativos. Fe que nos salva. Y el segundo es fe que salva. Versículos 20 al 26, y también Santiago allí presenta dos ejemplos, en este caso, positivos acerca de la fe que salva. Iniciemos con ese primer aspecto. Fe que nos salva. ¿Existe tal cosa como una fe incapaz de salvar? ¿Usted qué opina? En el versículo 14, donde Santiago indica o inicia en nuestro texto, hace esa pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Está haciendo una pregunta y es una pregunta retórica. Santiago indica que hay un tipo de fe que no es capaz de salvar. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? A partir de esa pregunta, Santiago va a presentar a sus oyentes dos ejemplos negativos. El ejemplo de alguien que pueda leer su carta a quien él denomina alguno de ustedes. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno? Entonces, el ejemplo de alguno de ustedes, alguien, y el ejemplo de los demonios. Versículo 16 dice, y uno de ustedes les dice, Santiago está hablando con alguno de que lea la carta. Y en el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Está hablando con esa persona, ¿cierto? Y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, los demonios también creen y además tiemblan. Está colocando dos ejemplos negativos. El ejemplo de alguno de ustedes y el ejemplo de los demonios. Cuando alguno de ustedes se entera de que un hermano o una hermana carece de sustento diario o de vestido para abrigarse y mediante palabras que expresan buenos deseos lo despiden con las manos vacías. Vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Dice Santiago. Mediante esas preguntas, Santiago concluye que ese tipo de fe no sirve para salvar. Ese tipo de fe no sirve para salvar. Esa fe está muerta, esa fe carece de vida. Es un tipo de fe incapaz de responder a estímulos. Como un muerto. ¿Ha visto un muerto que responde a estímulos? ¿Sí? No, ¿cierto? Está muerto. No responde a estímulos. Quien tenga esa fe puede ver a un creyente en necesidad y sin embargo no hace nada para ayudarle. No responde a esos estímulos. Es una persona insensible a las oportunidades que Dios le da, que Dios le brinda para servir a su iglesia. Es insensible a esas oportunidades que Dios le brinda para servir a la iglesia. Y luego, a partir de allí, Santiago inicia un corto debate entre él mismo y esa persona que pudiese justificar tal tipo de fe. Versículo 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ante la idea de Santiago, algunas personas tenemos fe mientras que otras tienen buenas acciones. Esa es la postura de esa persona que Santiago está suponiendo en su carta. Esa persona piensa así. Santiago, algunas personas tenemos fe, mientras que otras tienen buenas obras, buenas acciones. Ante esa postura, la respuesta de Santiago es la siguiente. No es posible tener fe salvadora separada de evidencias. No es posible eso. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? No es posible ver que me muestres esa fe si no haces buenas acciones. La fe que no tiene evidencias simplemente es una fe incapaz de salvar. Esa es la respuesta de Santiago. Dices tener fe porque afirmas creer que hay un solo Dios. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. O sea, tú afirmas que hay un solo Dios. Pero esa fe es equivalente a la fe de los demonios. De nuevo, versículo 19, la segunda parte. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es solo una fe muerta e inútil para salvar. Es una fe del mismo tipo de fe que tienen los demonios. Esa fe solo posee información. La información o la fe parte, más bien, la fe parte de poseer información. Saber acerca de la obra de Cristo, tener la información, escuchar la información y tenerla. Ese es un punto, ese es un aspecto. Esa fe solo posee información. También esa fe tiene un reconocimiento de que esa información es cierta. ¿Estás de acuerdo? ¿Has escuchado? Hay un solo Dios, Jesús es el Salvador. Ok, de acuerdo, sí, lo escuché y además estoy de acuerdo con eso. Santiago le está diciendo, hasta ahí llega tu fe. Es igual a la de los demonios. Saben que hay un solo Dios, igual que tú. Saben que Jesús es el único Salvador, igual que tú. Pero esa fe es inútil para salvar. ¿Por qué? Porque no posee un complemento necesario para que sea una fe salvadora. No posee confianza. No posee descanso en Jesucristo. ¿Ha escuchado la palabra fiducia? ¿La ha escuchado en qué sector? ¿Financiero? Oh, qué bien. ¿Cierto? Entonces, en el sector financiero, usted va a la fiducia y deposita un dinero, ¿verdad? Y espera que la fiducia lo administre de forma responsable, correcta, y usted está como tranquilo. La fe necesita no solamente información, noticia, no solamente necesita un asentimiento, un estoy de acuerdo, sino que la fe necesita confianza. Necesita fiducia. Y Santiago dice, tú tienes la fe que tiene información, que tiene reconocimiento, pero no tiene confianza. Y ese tipo de fe es la misma fe que tienen los demonios. No es suficiente para salvar. Está muerta. Fe muerta. Ante el mensaje del Evangelio, no solo se espera que el mensaje sea escuchado y que el mensaje sea aceptado. No solamente se espera que escuches lo que el Evangelio dice y que luego digas, sí, estoy de acuerdo en lo que dice el mensaje del Evangelio. No solamente se espera eso. También se espera que ese mensaje escuchado y aceptado produzca confianza en Jesucristo. Por eso decía que la fe no está independiente en la carta de Santiago, sino que hace parte o es plenamente dependiente de quién. De Jesucristo. Se espera que produzca confianza en Jesucristo y tal confianza va a estar acompañada siempre de evidencias. Siempre va a estar acompañada de un resultado, de obras, de un fruto. Y el Señor habló desde esa misma perspectiva acerca de la fe. Aquí Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, está hablando de esa perspectiva de la fe. Una fe que va acompañada de fruto, una fe que va acompañada de obras, porque hay confianza en Cristo. Pero el Señor también habló de esa misma fe y de esas mismas cualidades de la fe. Versículo 25, perdón, Mateo 25, 41 al 46. Dice el Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Es fuerte, ¿verdad? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esas son las palabras del Señor. Y son fuertes, son una reprensión muy fuerte a quienes están oyendo esto en el contexto del juicio final. Las obras son incapaces de salvar. Solo la fe, solo la confianza en Cristo salva. Pero esa confianza es evidencia al estar acompañada del anhelo por servir a Cristo, sirviendo a los hermanos a quienes tenemos entre nosotros. Y eso es literalmente lo que está diciendo el Señor y lo que está diciendo Santiago. Quiero que note que en su carta, Santiago nunca llamó a esa persona hipotética, si se dio cuenta, nunca la llamó hermano. Nunca la llamó hermano. Santiago no se dirigió en esos términos a esa persona hipotética con la que está, con la que está debatiendo en su carta. En ese corto debate lo identificó de otras maneras. Versículo 16. Uno de ustedes. Es decir, está entre ustedes, es uno de ustedes, pero no lo llamó hermano o hermana. Versículo 18. Pero alguien dirá, de nuevo, no lo llamó ni hermano ni hermana, lo llamó solamente alguien que está ahí. Y el versículo 20, ¿cómo lo llama? Hombre vano. No lo está llamando hermano o hermana. Y finalmente, compara la fe de esa persona con la fe que tienen los demonios. Definitivamente no lo está identificando como qué. Como un hermano, porque no lo compararía con la fe de los demonios. No lo está identificando como un hermano. Parece que el debate de Santiago es con quién. Con un incrédulo. ¿Pero dónde está ese incrédulo? En medio de la iglesia. Wow. Amigos. Amigos que nos acompañan en esta mañana. Alguien por asistir de manera frecuente al culto. Por cantar. Por ofrendar. Puede creerse o parecer un creyente. Incluso puede temblar como tiemblan los demonios. Pero tal fe está muerta y es estéril. Al no tener obras que la acompañen, ese alguien puede estar engañado, aunque esté en medio de la congregación. Puede estar engañado. Engañado sin darse cuenta de que tal fe muerta no le salva. Pero estoy todos los domingos y canto y ofrendo. Tal fe muerta, que no está acompañada de esas obras, no le salva. Es estéril. Su resultado jamás se dará. ¿Cuál es el resultado? Salvación. Jamás se dará. Engañado sin identificar que solo tiene la misma fe que tienen los demonios. Engañado sin saber que al final le esperan las palabras de juicio del Señor, que son muy fuertes. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es muy fuerte. Amigos, no se trata de añadir obras a esa fe muerta. No se trata de que tengas esa fe muerta y digas: lo único que me falta son obras y entonces voy a salir a hacerlas o voy a hacerlas aquí. No, no se trata de añadirle obras a una fe muerta. Porque todas las buenas obras que pudiesen hacerse no van a salvar a nadie. No te van a salvar. Se trata de Jesucristo. Pues si no se confía en Jesucristo, tampoco se le va a amar y por tanto no habrán las evidencias de amarle. Solo habrá deseos, buenas palabras, pero sin obras de servicio a los más pequeños por ausencia de amor a Cristo. En Mateo 25:45 leíamos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amigos, amigas, cuando escucho o cuando reviso esta porción de la carta de Santiago, veo al apóstol lleno de misericordia y de amor, tratando de llamar la atención a quien lea la carta, a quienes lean la carta que circulará por las iglesias, diciendo: examinen de entre las iglesias quienes no tienen fe salvadora. Y comparen esa fe, esa descripción, con su fe, con la fe que dicen tener. Quizás no quiere que se pierdan. Amigos, amigas que nos acompañan, dicen que tienen fe, confían en Cristo, aman a Cristo. Sus obras manifestarán esa confianza y ese amor por Él. Identifica cuál es tu fe, examinando tus obras. Identifica cuál es tu fe, examinando tus obras, porque la fe sin Cristo está muerta y no salva. Pero Santiago usó otro ejemplo para que la fe también fuese examinada, y esto nos lleva a revisar el segundo aspecto. Dio un ejemplo, dos aspectos negativos, y luego dio un segundo aspecto, perdón, con dos ejemplos positivos. Y vamos a ver ese segundo aspecto, la fe que salva, versículos 20 al 26. Entonces, ¿cuál es la fe capaz de salvar? En su corto debate con alguno que al leer tuviese diferencias de opinión con Santiago, él realiza su segunda pregunta. Miremos el versículo 20. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago continúa su corto debate. Siendo un hombre vano, siendo una mujer vana, es decir, vacío, carente de verdad, sin un don, sin un fruto, sin una evidencia, sin un resultado, no se ve, nadie lo puede ver. Siendo un hombre vano, una mujer vana, ¿admitirías que la fe que dices tener es estéril? ¿Que es inactiva, que es inútil, que es perezosa, una fe que evita el trabajo que se debe realizar? ¿Reconocerías que esa fe está muerta? Y a partir de esa pregunta, Santiago va a presentar a sus oyentes dos ejemplos positivos para que puedan identificar la fe genuina, es decir, aquella fe que es capaz de salvar. Identifiquen la fe genuina y compárenla con la que ustedes dicen tener. De esos dos ejemplos, no se va a desprender ningún mandato, y eso es interesante. Los dos ejemplos, ¿recuerdan cuáles son los que él cita en esta parte? ¿El ejemplo de quién? De Abraham. Y el ejemplo de Rahab. De esos dos ejemplos no se va a desprender ningún mandato. No les va a decir, hagan esto que hizo Abraham o hagan esto que hizo Rahab. El único mandato es previo y les dice, si alguno de ellos está dispuesto a admitir que la fe sin obras es estéril. El ejemplo de Abraham, versículo 21, dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ese es el ejemplo de Abraham. Y Santiago está apelando a las obras de quién? De Abraham. Y el ejemplo de Rahab, versículo 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y de nuevo, está apelando en este caso a las obras de Rahab. Está hablando de la fe de ambos, pero a través de las obras que ellos hicieron y que fueron notorias a todos. Parecen ejemplos universales, ya que involucran al pueblo judío y a los no judíos. Involucran en esos ejemplos a toda la humanidad. Abraham lo llama nuestro padre, haciendo énfasis en el pueblo judío del cual Santiago también hizo parte. Ahí está hablando de los judíos al citar el ejemplo de Abraham. Y a Rahab, ¿cómo la llama? La ramera. Recordando sus orígenes paganos para aquellos que no somos parte de dicho pueblo. Está involucrando de forma universal a todos los seres humanos, el pueblo judío y los no judíos. A primera vista pareciera que Santiago afirma que la justificación de ellos fue a causa de sus obras. Sin embargo, está afirmando que la justificación de ellos pudo ser reconocida cuando sus obras así lo evidenciaron. Pudo ser reconocida por otros cuando sus obras lo evidenciaron así. Mire el versículo 21 de nuevo. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y mire el versículo 25. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así que está afirmando que la justificación de ellos pudo ser reconocida cuando sus obras lo manifestaron. La justificación de ellos se dio al creer. En el momento en que creyeron, fueron justificados Abraham y Rahab. Sin embargo, esa fe salvadora se hizo visible a todos por medio de sus obras. En el caso de Abraham, la obra fue ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Y en el caso de Rahab, recibir a los mensajeros y enviarlos por otro camino luego de protegerlos. Esa fue la obra de Rahab. Y en ambos casos ya habían antecedentes de la fe. En el caso de Abraham, Abraham ya había dejado su tierra. Cuando ofreció a su hijo en el altar, ya había dejado su tierra, ¿lo recuerdan? Ya había hecho esa obra. Ya había circuncidado a su casa, y él mismo había sido circuncidado, ya había hecho esa obra también, etc. Antes de ir a ofrecer a Isaac, como Dios se lo ordenó, ya había hecho otras obras. En el caso de Rahab, ella había sentido el temor de Jehová en su corazón, si prestó atención a la lectura, se lo expresó a los mensajeros que había enviado Josué, había sentido el temor de Jehová en su corazón y reconoció que Jehová es el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra antes de ayudar a los espías. Es como si Santiago eligiera, por así llamarlo, el momento cumbre, el momento más alto en el cual las obras manifiestan una fe que ha sido perfeccionada, como dice el versículo 22. Para Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, no hay manera de que la fe esté separada de las obras. No es posible, no hay forma, sino que la fe salvadora se evidencia mediante obras hasta ser perfeccionada. Leamos el versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. No hay una dualidad entre fe y obras. No hay una separación entre fe y obras. El debate de Santiago con esta persona, con ese alguien, es: no puedes separar lo uno de lo otro. Y las palabras del Señor en Mateo entonces cobran mucho sentido. Tuve hambre y no me diste de comer, o tuve hambre y me diste de comer. No hay separación entre la realidad de la fe que salva y las obras. Van juntas. Van juntas. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Qué quiere decir con que la fe fue perfeccionada? Es decir, fue consumada llegando a su etapa madura, luego de ser trabajada durante todo el proceso, durante todas las etapas, hasta llegar a una fase final. A través de las obras se fue evidenciando que esa fe iba madurando, iba avanzando de etapa en etapa en etapa. Esa fase final no será la perfección en esta tierra. No vamos, iglesia, a alcanzar la perfección en esta tierra, sino la madurez y el amor por el Señor que va a ser manifestado etapa tras etapa en la obediencia a nuestro Señor. Esa misma evidencia que se dio en el Antiguo Testamento con Abraham, con Rahab, sigue manifestándose no solo a los oyentes de Santiago, sino a nosotros en el día de hoy, y así será hasta el final. Sin obras que evidencien la fe, La conclusión de Santiago está en el versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y como dijeron los reformadores, o reflexionaron los reformadores, el hombre es justificado solo por la fe. Pero la fe que justifica no está sola. La fe que justifica está acompañada de un fruto. Está acompañada de obras. Podemos ver esa realidad del Evangelio expresada por nuestro Salvador, volviendo a Mateo 25. Los versículos 34 al 46 de Mateo 25, o al 40 de Mateo 25, dicen: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Iglesia, ¿cómo saber si tenemos fe genuina? ¿Cómo saber si tenemos una fe que salva? Si hemos recibido esa fe. Examinemos nuestras obras. Examinemos cómo vivimos, cómo actuamos. Esa fe que decimos tener. Dicha fe está siendo perfeccionada y es evidenciada a través de las obras que realizamos. Y es imposible que la fe genuina no se manifieste por medio de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y para las cuales Él nos ha dotado, Él nos ha capacitado. ¿Recuerda lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe genuina trae consigo de la mano obras que Dios preparó de antemano. No son obras sueltas, sino es el resultado de la fe genuina, de la fe que salva. Estas obras de la fe no se tratan de imitar el ejemplo de Abraham sacrificando a su hijo. Porque Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que vale infinitamente más que todos nuestros hijos juntos, Cristo ya fue sacrificado por su Padre en el altar de la cruz para pagar nuestras culpas. Entonces, ¿de qué se trata esa fe? Esa fe que salva, esas obras de la fe que salvan, se trata de cuánto amamos a Cristo. Y por amor a Él, amar no solo de palabra, sino de hecho, a nuestros hijos, familias, a la iglesia de Cristo, a nuestros hermanos en la fe, sirviéndoles de manera práctica. ¿Es posible, iglesia, que obviemos esa realidad? ¿Es posible que vivamos alejados de esa verdad? Pero el juicio que el Señor está dando a los que lo vieron desnudo, hambriento, y no le dieron alimento y no lo cubrieron, está hablando de su iglesia. Y la bendición para los que lo vieron así y sí lo actuaron y sí lo suplieron, está hablando de cómo lo hicieron con su iglesia. El Señor está hablando de su pueblo, está hablando de su iglesia. ¿Cuánto amamos a Cristo y por amor a Él? ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos en la fe? ¿Y cuánto le servimos de manera práctica, como dice Santiago? ¿De qué sirve si se acerca un hermano o una hermana, un creyente, es lo que está diciendo? Está hablando de la iglesia. Y lo ves en necesidad y no haces nada. Está hablando de la iglesia. Para un verdadero creyente, la fe genuina responde a esa situación del hermano. No puede evitar, no puede resistirse a ver a su hermano y ayudarle. Porque la fe lo mueve a eso, por amor a Cristo. Hacer esas obras en las que conforme a sus capacidades participará para suplir a otros. Suplir el hambre de otros creyentes. Suplir la necesidad de vestido de otros creyentes. Es imposible que un genuino creyente se entere de que otro creyente tiene necesidad y pase por alto el poder ayudar, el poder suplir. No va a poder hacerlo si es un verdadero creyente. Visitarles y ayudarles en medio de sus enfermedades. Eso parece muy altruista, pero no es altruista. En el contexto de la iglesia, en el contexto de los creyentes, eso es espiritual. En el contexto del mundo puede ser altruista. Pero para la iglesia es espiritual y es natural. Y si algún creyente llega a la cárcel a causa de su fe, cuidarles. Aquí dice, me viste en la cárcel y me visitaste. No está hablando de personas que cometieron delitos y vamos a visitarlos. Si la iglesia hace eso, un grupo de hermanos en la iglesia hace eso, bueno, gloria al Señor. Pero no está hablando de eso. Santiago está hablando de creyentes que por su fe llegaron a la cárcel. ¿Se le ocurre a algún creyente en las Escrituras que por su fe llegó a la cárcel? Pablo, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los hermanos cuando se enteraron de que estaba en la cárcel? El delincuente Pablo está en la cárcel, no lo voy a visitar. No. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Por la fe. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo buscaron hasta que lo encontraron y en la cárcel, ¿qué hicieron? Le sirvieron. De eso es lo que está hablando el Señor. Bueno, Santiago y el Señor. Esto es posible solo para quienes están cerca de sus hermanos. Sin vida de comunión como iglesia, no nos vamos a enterar de nada de esto. ¿Usted sabrá si su hermano tiene alguna necesidad si nunca se habla con su hermano? ¿Se puede enterar de si le hace falta comida o vestido o está enfermo si jamás lo visita, si nunca lo llama? ¿Se puede enterar de eso? ¿Cierto que no? Es posible solo para quienes están cerca de sus hermanos, para quienes tratan a sus hermanos como hermanos, para quien ve a la iglesia como lo que es. Es la única forma de que te enteres y conozcas sus realidades, sus luchas, sus necesidades. Y al enterarte, de seguro no vas a resistir servirles en lo que esté a tu alcance, en lo que esté a tu alcance, por amor a Cristo. Esta iglesia, la Iglesia Bautista Renacer, ha manifestado su amor a Cristo. Y lo sé porque sus obras son evidencia que nos permite reconocerlo. Por sus obras. Hemos visto esa evidencia a través de sus obras de amar al Señor sirviendo a sus hermanos. Pero iglesia, este pasaje puede ser un llamado, como un recordatorio a toda la iglesia, a todos los creyentes que dicen, yo tengo fe, para que revisen si la fe que dicen tener se opaca porque no cuenta con obras hacia sus hermanos que la hagan manifiesta. El llamado es a revisar que esta fe no sea una fe muerta e incapaz de salvar. Identifica cuál es tu fe, examinando tus obras, porque solo la fe en Cristo salva, y esa fe siempre está acompañada de obras por amor al Señor. A través de la membresía, a través de aceptar a nuevos creyentes en la membresía, como lo orábamos hace un momento, no solo reconocemos la fe de nuevos creyentes, sino que unos a otros examinamos que efectivamente esa fe continúa siendo perfeccionada, como dice Santiago. Continuamos evaluando. Somos miembros de la iglesia, llegaron nuevos miembros, hacen parte de la membresía. Bueno, seguimos evaluando que esa fe está siendo perfeccionada día tras día, va madurando día tras día. Por eso al celebrar la Santa Cena, les pedimos a todos los miembros que participen, porque es también un llamado o una forma en la que podemos examinar nuestra fe. Cuando como miembros celebramos juntos la Santa Cena. Una fe que no está muerta, pues amamos a Cristo. Y eso se hace evidente cuando amamos a nuestros hermanos con acciones que van más allá de las palabras. Que van más allá de decirle, ve, come algo y caliéntate, sin hacer algo por ellos realmente. Si eres miembro de otra iglesia local, y en esa iglesia puedes reconocer las evidencias de tu fe en Cristo, y hoy nos estás visitando, pero allí tú practicas ese amor a Cristo, amando a tus hermanos, y tus actos expresan eso, coinciden con eso, entonces te queremos invitar a que participes celebrando con nosotros juntamente la celebración de la cena. Pero si no eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia local, pero dices, yo tengo fe, haz lo que dice Santiago aquí. Te invito a que hagas lo que Santiago dice aquí. Examina tus obras hacia la iglesia de Cristo. Examina eso. Si tus obras hacia la iglesia no coinciden con la fe que dices tener, entonces es mejor que estés dispuesto a admitir que esa fe no sirve para nada. Que esa fe está muerta, que es estéril. Y mientras ves cómo celebramos la cena, pídele a Jesucristo que te dé fe salvadora. Si ves que tus obras hacia la iglesia sí parecen corresponder a fe salvadora, entonces te animo a que procures hacerte miembro. Si vienes regularmente a esta iglesia, procures hacerte miembro de esta iglesia. Ser miembro no justifica a nadie delante de los ojos de Dios, pero sí puede ser una evidencia de fe salvadora. Yo quiero compartir con otros esta fe que Dios me ha dado, con otros a quienes Dios les ha dado esta fe. Y entonces quiero hacerme miembro. Esa puede ser una evidencia. Y si deseas participar en la Santa Cena, hazlo bajo tu propia responsabilidad, si no eres miembro de esta iglesia. Así que invito a quienes participaremos de la cena a ponerse en pie para recibir el pan y la copa.